Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo estar nuevamente compartiendo esta media hora de información a través de Radio Carve, llegando a todo el país, a lo largo y ancho de la patria, también a través de Radio del Oeste, llegando al centro sur, a los departamentos de Soriano, Colonia, Flores, San José, a través de Radio Tabaré de Salto y La Hora del Campo. Les comentábamos que hoy vamos a tener, en el marco de esta situación que estamos viviendo a nivel de déficit hídrico, donde ya se empieza a marcar la falta de pasturas en algunos lugares, se viene el verano, una época que justamente, de acuerdo a los anuncios de Niña, va a ser muy compleja para la producción ganadera. Bueno, para tener algunos elementos en cuenta para mitigar los efectos de este déficit de forraje tan anunciado. Una de las posibilidades entonces es la suplementación con fardos, también con otros productos, pero fundamentalmente vamos a estar haciendo énfasis en ese producto a través de la palabra del doctor Germán Álvarez. También vamos a estar charlando con Carmen Echenagucía, productora de Tacuarembó, más precisamente propietaria del establecimiento Guipuzcoa, allí en La Quebrada, donde estuvimos hace pocos días en el marco del taller Gestión del Pasto que se llevó a cabo en ese predio. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado.
Amigas y amigos, como les comentábamos, íbamos a estar charlando con Germán Álvarez, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de San José y Flores, también veterinario de profesión. Vamos a estar charlando sobre suplementación, en especial haciendo énfasis en los fardos, cómo podemos mejor aprovechar los fardos, principalmente aquella fibra que proviene de la cola de las cosechadoras, de los cultivos de invierno, por ejemplo, para en una situación como la actual, donde el déficit forrajero está a la vuelta de la esquina, bueno, poder complementar la dieta de los animales con este tipo de alimentos, de suplementos. Germán, bienvenido, es un gusto recibirte mano a mano con el Plan Agropecuario.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto es mío como siempre. Bueno, un saludo grande para toda la audiencia.
Germán, el verano es una época muy complicada en general, pero en particular en estos últimos tiempos con el déficit hídrico, luego déficit forrajero. Muchos productores han tenido que acceder y suministrar distintos suplementos, uno de los cuales es los fardos, como lo hemos visto en los últimos tiempos a través de la operación Fardo que llevan adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Plan Agropecuario, distribuyendo en todo el país. Pero en particular, cuando la situación es más compleja aún, se pueden aprovechar otros fardos que no tienen tanta calidad como los que se están utilizando ahora, como pueden ser de paja, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las opciones que tienen los productores al respecto?
Bueno, muchas veces en veranos complicados, donde el déficit hídrico trae aparejado un déficit forrajero, muchas veces un recurso que en las diferentes zonas del país, sobre todo acompañado de en zonas donde está la agricultura cerca, el insumo del fardo de paja, de cola de trilla, digamos, paja de trigo, cebada, bueno, es un insumo que está disponible por los productores, bueno, y utilizado por los productores ganaderos para, bueno, suplir esa falta de forraje en pie. Si bien este fardo es un aporte importante de fibra, o sea, que aporta el llenado ruminal, también tenemos que saber que esa fibra es de baja digestibilidad. Por lo tanto, un poco la recomendación frente a la suplementación con ese tipo de fardos es la posibilidad de poder agregar algún otro suplemento con el objetivo final de siempre, la verdad, aumentar y mejorar el aporte de esa fibra base de ese fardo de paja.
¿Cuáles serían los posibles complementos justamente para utilizar ese fardo?
Para ese tipo de sustrato, digamos, es importante para lograr una buena funcionalidad del rumen, la posibilidad de agregarle algún aporte proteico o incluso de nitrógeno no proteico, o sea, pero una fuente de proteína para esos microorganismos de rumen y también una fuente de energía. Obviamente que la variedad de suplementos e insumos es muy amplia, que va a variar en las zonas del país, dependiendo de la disponibilidad, del precio de los fletes. O sea, eso es muy variable a lo largo y ancho del país. Pero es fundamental ese aporte de algún suplemento, como te decía, algo de energía, algo de proteína. Existen incluso tecnologías muy viejas que a ese tipo de material se le agregaba como una fuente de nitrógeno, por ejemplo, la urea, y también como una fuente de energía, la melaza. Eso puede mejorar el aprovechamiento. O también el uso directamente de algún suplemento. Por ejemplo, cuando hablamos de algo energético, sobre todo nos referimos a granos de cereales, que tienen un importante aporte de almidón. O sea, el principal sustrato de esos alimentos es energía. Y bueno, después hay algunos subproductos, sobre todo, que se utilizan, que son de tenor proteico. Llámese también subproductos, por ejemplo, el espeller de soja, el espeller de girasol. Y después están todos los suplementos que son balanceados, que se llaman, que aportan a dos cosas, que quizás son un poco los más difundidos, los más utilizados por los productores, porque tienen la característica que es un suplemento seguro, desde el punto de vista nutricional. O sea, tienen bajo riesgo de acidosis, por ejemplo, y generalmente son esos, por ejemplo, los afrechillos, ¿verdad? Afrechillos de trigo o afrechillos de arroz, que son suplementos, digamos, intermedios, balanceados, que aportan tanto proteína y como energía, sin irse a los extremos, ¿verdad? Ni ser netamente proteico ni netamente energético.
¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando se utiliza el fardo con esa preparación que tú decías de melaza y urea?
En el caso de esa preparación, digamos, un poco más rústica, de la melaza con la urea, generalmente, bueno, en un fardo de paja, aproximadamente 400 kilos, una de las, digamos, recetas que a veces se escucha, que los productores, hemos visto algún productor que lo utiliza, es diluir en un balde de 20 litros de agua, por ejemplo, bueno, 10 kilos de melaza y un kilo de urea bien diluido, y bueno, luego con el fardo, con la cara plana hacia arriba, digamos, bueno, rociar bien ese fardo, mojarlo lo más posible con ese producto. Bueno, y es una forma que los productores utilizan. Tiene quizás, si le queremos buscar alguna limitante, que la urea siempre tiene un cierto riesgo de intoxicación en los animales, entonces hay que ser muy cuidadoso con la dosis y que sea lo más homogéneo posible. Todas las mezclas que utilicemos con urea, eso es bien importante porque tiene su riesgo. Y bueno, en cuanto a la melaza, pero sobre todo en épocas invernales, muchas veces requiere levantar un poco la temperatura, calentarla, porque en estado sólido, con temperaturas más bajas, complica un poco a veces también la dilución. Después, otra alternativa que nombramos, que quizás son más fácil y más seguras para el productor, son, bueno, a esa base de fardo que tenemos, de paja, agregarle suplementación. Y como te decía, pueden ser, si pensamos en una situación de déficit forrajero, donde el objetivo, por ejemplo, en vacas va a ser por lo menos mantener esa condición corporal, podemos hablar de una suplementación al 1% del peso vivo y, bueno, mezclando esos subproductos, ¿verdad?
El balanceado puede ser una opción.
Cuando hablamos de un balanceado, por ejemplo, a frechillo, entre 3 y 4 kilos a frechillo puede ser una opción, una suplementación diaria. Y cuando nos vamos a combinar tanto suplementos proteicos como energético, las mezclas, ¿verdad? Por ejemplo, un aporte proteico, como puede ser un espeller de soja, un espeller de girasol, con algún grano que le aporta la energía que decíamos. Obviamente que ese tipo de suplementación genera una rutina, un acostumbramiento de los animales, un aprendizaje, un personal capacitado y motivado con la tarea. Pero muchas veces, bueno, pasa a ser la alternativa en estas situaciones complicadas. Y bueno, y la idea es mejorar lo mejor posible ese aporte en la nutrición que le estamos dando con ese tipo de materiales. A la hora de suplementar, hoy existen enfardadoras con picadoras también. Esa maquinaria no está disponible en todo el país, sabemos que debe haber zonas que debe ser un poco más complicado, pero es importante tenerlo en cuenta porque es esa fibra que decíamos que no es de tan buena calidad, ¿verdad? Que realmente es de baja calidad. Lo ideal es que esa fibra sea corta, para no generar ese llenado rápido ruminal cuando la fibra está larga, ¿verdad? Entonces, no la fibra molida, porque un poco lo que generamos que estimular la rumia del animal, pero sí una fibra corta es fundamental.
luego de seleccionar el material, saber lo que vamos a aportar al ganado, a la hora de la operativa, de la suplementación, ¿qué consideraciones deberíamos tener en cuenta?
Las dimensiones correctas de los comederos, bueno, para ese tipo de fardo y para los otros fardos también, el uso de aros de fardo disminuye bastante lo que es el desperdicio de ese tipo de material. Y bueno, en el caso de la suplementación, muchas veces se puede optar por un tema de manejo, un tema de disponibilidad, sobre todo de personal, desde lo que es la suplementación infrecuente. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que en ese caso lo ideal serían los suplementos balanceados que hablábamos porque son suplementos más seguros, porque cuando hablamos solo de un suplemento energético, podemos correr el riesgo a veces una dosis grande de un suplemento energético, por ejemplo un grano cereal, de correr algún cierto riesgo de acidosis. Por lo tanto, bueno, cuando se opta de suplementaciones diarias, se puede hacer una combinación de un suplemento proteico y un suplemento energético. Siempre es buena la combinación de ambos, como decíamos, pero sobre todo cuando hablamos de una suplementación que va a ser infrecuente, cuando hablamos infrecuente 2-3 veces a la semana, ahí lo importante es que lo hagamos con un suplemento, ¿verdad?, balanceado, un suplemento seguro y bueno, que genere un buen aporte de nutrientes y a su vez no genere trastornos a nivel digestivo. Cuando hablamos de granos de cereales también, sobre todo cuando hablamos de granos como es el caso de, por ejemplo, maíz o sorgo, la importancia de que el grano, dada la constitución de ese grano, a veces el ataque por parte de los microorganismos rumen a ese almidón no es tan fácil la llegada. Por lo tanto, algún tratamiento de ese grano, como sea el partido o el molido, va a mejorar el aprovechamiento de ese grano. También tener en cuenta que cuando hablamos, si vamos a suplementar solo con un subproducto proteico, con alto nivel de proteína, es importante también darle una fuente de energía a ese rumen. Entonces, muchas veces si vamos a utilizar solo un subproducto proteico, quizás lo ideal sería utilizar más bien unos balanceados, que es un poco más barato, más seguro, como los afrechillos, que como decíamos aporta de manera intermedia tanto proteína como energía. Eso quizás es importante tenerlo en cuenta. Y después con respecto a la suplementación, bueno, decíamos la importancia del acostumbramiento de animales, eso es para todo tipo de suplementación. Cada vez que va a haber un cambio en la dieta de los animales, conviene que sea de forma paulatina, ¿verdad? Con un acostumbramiento que lleva aproximadamente entre 10 y 15 días, que esa flora del rumen se acostumbre a ese nuevo alimento. Después controlar obviamente el tema de los lotes, lotes los más parejos posible, para evitar esas dominancias que a veces se dan, bueno, y esos consumos desparejos, que animales más grandes o más dominantes consumen más que lo más chico, la importancia de los comederos, de las dimensiones de los comederos, por supuesto la disponibilidad de agua y sombra en todo momento, y bueno, y animales sanos, ¿verdad? Un buen plan sanitario en esas situaciones también es importante para que la devolución de esa inversión que vamos a hacer en la suplementación sea la mejor forma posible, ¿verdad? Que los animales generen buenas respuestas a esa suplementación. Después, el productor en todo momento durante la suplementación es importante el monitoreo, cómo viene transcurriendo la misma. Y en ese sentido, bueno, la lectura de bosta de los animales, como la lectura de los comederos, es fundamental. La lectura de bosta nos da mucha información en cuanto, bueno, cómo se está aprovechando ese alimento, si hay buena digestibilidad, si hay buen aprovechamiento. Muchas veces en situaciones, por ejemplo, de acidosis, empezamos a ver alguna diarrea, algún problema también la bosta con un olor picante característico, con diarrea, pasa a veces en las acidosis cuando nos excedemos un poco en el aporte de almidón. Y después la lectura de comedero, como decíamos, también importante, que día a día nos va a dar información, bueno, si está faltando alimento, si no está sobrando, y bueno, ahí regular un poco las dosis durante el transcurso de la suplementación. Y después, por supuesto, cada vez que nosotros vamos a hacer un cambio de este estilo en nuestro establecimiento, el asesoramiento en todo momento, ¿verdad?, con el técnico de confianza a la hora de implementar alguna tecnología de este tipo.
Muchas gracias, Germán, por estar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, muchas gracias y a las órdenes.
Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Vamos a las actividades de la institución para los próximos días. Comentamos que se va a estar realizando el próximo 12 de diciembre, va a estar comenzando el curso presencial Manejo de Rastrojo para Siembras de Otoño a cargo de la ingeniera agrónoma Jimena Gómez en la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo en Melo. También se va a estar realizando la jornada Beneficios de Calcular el Índice sobre Plato de Comida en la fracción del Instituto Nacional de Colonización de Zanja Honda, en el departamento de Salto. Va a estar realizándose el miércoles 14 de diciembre a las 8:30 horas. También les recordamos que en los próximos días va a estar poniéndose a disposición la última, la revista del Plan Agropecuario, edición 184, donde vamos a estar compartiendo una gran cantidad de información. Les comentábamos que se va a estar, que en el sumario se destacan el premio Morosoli al Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena. En un ayer estuvimos realizado a productores de la región noreste. En el marco del proyecto Arroz Ganadería vamos a estar compartiendo resultados del uso de verdeos de raigrás con vacunos en sistema de arroz ganadería. En la sección de ganadería, lectura de la bosta como forma de identificar la pertinencia de la alimentación, también el uso de fardo como suplementación, ganadería familiar resiliente, la experiencia de extensión liderada por la Organización de Productores, Comisión Nacional de Fomento Rural, también herramientas para enfrentar los desafíos climáticos en los sistemas ganaderos. Vamos a estar visitando la familia Martín Ávila, que son productores agropecuarios y colonos de la colonia Juan José Morosoli. En el marco de la sección Salud Animal vamos a estar compartiendo el artículo Buenas Prácticas con el Ganado ante un verano desafiante, también principales causas de pérdidas de terneros durante el parto. En recursos naturales vamos a compartir la ficha de pasturas de Chevreulia, también el tradicional artículo de INAS en el marco de los festejos de los 25 años de esta institución. También vamos a estar refiriéndonos a la última edición del Paspalum de Oro, que este reconocimiento fue realizado en la estación experimental Profesor Bernardo Rosengurt en Bañado Medina, Cerro Largo. También un artículo sobre paja estralladora y los tradicionales artículos sobre economía y mercado, en este caso los resultados de Carpetas Verdes. Primero el entorno, la situación, el ambiente que determinó los resultados, también que influyó en los resultados, y bueno, claro está, los propios resultados de las empresas ganaderas monitoreadas.
Vete sin dolor, debes comprender. Soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó. Se siente al decir adiós. Y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace pocos días estuvimos en el marco del proyecto Gestión del Pasto en el taller realizado en el establecimiento Guipuzcoa en La Quebrada, departamento de Tacuarembó, y allí conversamos con su propietaria, la contadora Carmen Echenagucía, quien nos presenta el predio, nos cuenta qué se realiza allí y por qué está participando en el proyecto Gestión del Pasto. Buen día, Carmen, es un gusto estar conversando contigo. Capaz que lo primero que te pedimos es que nos presentes el establecimiento Guipuzcoa.
Bueno, este es un establecimiento que está sobre la Ruta 5, al lado da sobre el arroyo La Quebrada, a 4 kilómetros de Curtina. Es un campo de basalto, tiene partes buenas, partes duras, partes... es un campo que tiene, digamos, prácticamente todos los suelos. Son 1.610 hectáreas. Tratamos de hacer ciclo completo de vacunos y lanares. Digo tratamos porque a veces nos pasan cosas como ahora, que viene una seca y bueno, vamos a tener que bajar la carga. La idea es un ciclo completo en el que se refugan terneros después del destete y bueno, seguimos con el ciclo completo. De lanares hemos reducido la carga por varios tipos de problemas, estamos muy cerca de un centro poblado, por los perros, por el ovejeato, y bueno, entonces hace 3 años reducimos a la mitad los lanares, y bueno, sacamos lana, las hembras son prácticamente todas para consumo, y hacemos cordero pesado con los machos.
¿Qué manejo se realiza respecto a la escalera del ganado? Capaz que para comenzar, conocer cuándo entró la vaquillona.
Las vaquillonas, por ejemplo, ahora las entramos el 9 de noviembre. Las vaquillonas de más de 280 kilos, digamos que es el mínimo que para entorar. Los toros sacamos a mediados de febrero, fines de febrero. Este año, por ejemplo, las vaquillonas esas que entoramos nos dieron de promedio 323 kilos, que nos parece que está bastante bien. Y bueno, después tenemos el ganado, las multíparas, que bueno, las vamos entorando más tarde. O sea, ahora en estos días se supone que días más, días menos, estamos boqueando, sacando las viejas. Y a medida que vamos descartando las vacas viejas, estamos entorando el entore hasta fines de febrero.
¿Cómo se manejan los terneros?
Y bueno, el primer año a los terneros les damos sales y después a campo. O sea, campo natural, es un campo, la única mejora que tiene es algún momento se tiró fosforita de algún lotus rincón, pero es a campo natural.
Vienen tomando medidas de manejo eventuales, ¿no? Cuando suceden... por ejemplo, sequías, control de amamantamiento, tal vez.
Bueno, o sea, en la seca grande del 2018 tuvimos que tomar varias medidas. Hicimos algún destete precoz, tablilla, pero en general no lo hacemos. A fines de marzo, principios de abril, se hace la ecografía. Se destetan, se hace ecografía de que está preñado y que no, y bueno. Y a partir de abril, esos terneros los largamos a campo con un poco de suplemento de sales minerales y después todo a campo.
Y en base a los resultados del diagnóstico, ¿cuáles son los manejos que se implementan?
Bueno, por ejemplo, las vaquillonas que entoramos las de 2 años. La que falla, se vende. O sea, tiene todo para estar preñada, no se preñó, se vende. O sea, no sé qué problema tiene, pero si dio que no está preñada, la vendemos. Bueno, este año nos pasó que yo, bueno, a ver cuántas vendemos y bueno, fueron el 100%, estaban, todas estaban preñadas. Y después con las de otras categorías, este año tomé una decisión distinta, que bueno, las que fallaron en igualdad de condiciones, que estaban bastante bien, las más pesadas las dejé para invernada y el resto las vendí como vacas de... para invernarlas nosotros y el resto las vendí como vacas de invernada.
¿El diagnóstico de actividad ovárica es una opción?
A veces hacemos, pero en general no. O sea, hemos tenido buenos porcentajes de preñez, un 92% de preñez, entonces me parece que con eso ya es suficiente, ¿o no? En años normales, con pasto, con buena condición poral de las vacas, nos parece que no ameritaba. Ahora este año que la cosa viene distinta, que estamos con poco pasto, con ganados bastante sentidos, a lo mejor vamos a tomar otras medidas, ¿no?
Se ha planificado y se está trabajando la mejora de la infraestructura en el establecimiento, ¿no?
Sí. A ver, este predio, yo en el 2013 me tocó, bueno, he arreglado alambrados, he hecho algunas aguadas, y bueno, la idea es ir achicando potreros, para lo que hay que hacer sombra, agua, en este momento acabamos de hacer un pozo, para hacer unas parcelas que vamos a... acá cerca de las casas, digamos, que las vamos a dividir y seguir plantando porque la sombra es un factor que con estos climas, capaz que es algo personal, pero no me gusta ver los animales sin sombra a la hora que tienen que estar en la sombra.
¿Qué busca con las subdivisiones, por ejemplo?
Mejorar el manejo para poder hacer áreas reservadas, para tener áreas reservadas y hacer rotaciones más eficientes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos unos potreros que están acá cerca de las casas, hasta por comodidad, que las vacas después de parir, que están feas, vienen, digamos, a una especie de hospital, que es un potrero reservado. Las vacas que están por parir, algunas que estén feas, también vienen para ahí. Y bueno, y vamos manejando a medida que van mejorando, las sacamos, la que está fea viene, hace su recuperación en esos potreros y vuelve al campo con las demás.
¿Cuál es el manejo de la invernada?
Y en general, bueno, o sea, después que desteto, se hace un refugo, los que no nos gustan, o los muy chicos, esas colas de aparición. Y bueno, a campo natural los vamos acompañando, pasando por distintos potreros, los terminamos en potreros destinados a eso, que son más reservados, y vendemos a frigorífico.
¿Cómo se manejan las vaquillonas? Porque llegan con buen peso al entore, esas continúan luego, se refugan, ¿cómo es el manejo?
Sí, con 2 años la entoramos, la que nos llega se vende. Es estricto, sí. Y bueno, la vamos monitoreando, ¿verdad? O sea, estar en un potrero, la que está más fea, la vamos sacando para poner un potrero que esté mejor para que se vaya recuperando. Y bueno, hay potreros que siempre están como medios, o sea, no grandes potreros, pero potreros chicos que van medios reservados, ¿verdad? Que los tenemos para, digamos, como hospital.
¿Por qué decidió participar en este proyecto, poner a disposición su predio como establecimiento laboratorio?
Me pareció interesante. Yo vengo de una formación, yo soy contadora, me toca este campo y bueno, estoy aprendiendo y todas esas cosas me parece que sirven, que son útiles, que podemos aprender. Estos talleres son buenos, escuchamos la opinión de gente que tiene experiencia, que sabe, que ha pasado por lo mismo y bueno, en la medida de dar y recibir me parece muy interesante y me ha ayudado, o sea, por ejemplo, he empezado cuando desteté, ¿a dónde van los terneros? Bueno, miré mirando las mediciones, cuál tenía más pasto, cuánto tiempo podía durar ese pasto y me ha ayudado, o sea, el ir midiendo el pasto y tenemos para tanto tiempo y desde acá estamos en la zona roja, acá más de esto no ya es desperdicio, o sea, me ha ayudado a evaluar el pasto, no solo aquella frase de que nos criamos, hay pasto y no hay pasto, bueno, ahora hay un pasto, lo miro con otros ojos. Bueno,
muchas gracias, Carmen, por recibirnos y abrirnos la puerta de su establecimiento.
Bueno, no, gracias a ti.
Ya no recuerdo el jardín de la casa.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, Radio Tabaré, Radio del Oeste y La Hora del Campo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos.
El candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas?
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.